Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? Buen día. Por suerte, yo bastante recuperado. La que sigue con reposo en cama es Nati. Bueno, gracias al dengue.
Sí, gracias al fucking mosquito, sí.
Exacto. Así que, pero bien. Y bueno, hoy es el cumpleaños de mi nieta mayor, Martina, cumple 10 años. Así que también estaremos de doble festejo.
Bueno, hay que ver esa parte del vaso, ¿no? Hay que festejar.
Exactamente. Y bueno, la columna de hoy, te cuento que en cierta forma es un pedido que me hizo un amigo y compañero mío, el doctor Horacio Rodríguez. Más que nada teniendo en cuenta el tema de lo que había pasado, lo que pasa con las mujeres y la situación de ellas en Irán. Por eso, si te parece, Dani, el título de la columna de hoy, que es La teocracia del yogur, le damos para adelante.
Dale, listos.
Bueno, Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años, fue arrestada por la policía de La Moral por llevar en forma incorrecta el hijab, y su muerte, mientras se hallaba bajo la custodia policial, desató las protestas de mujeres, adolescentes y niñas, enfrentándose a la autoridad del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Pero en realidad, este enfrentamiento entre las mujeres iraníes y el líder supremo se originó hace muchos años atrás. Un 8 de marzo de 1979, el Día Internacional de la Mujer, cuando más de 10.000 mujeres y también algunos hombres salieron a las calles de Teherán para protestar por el decreto del entonces ayatolá Ruhollah Khomeini, por el cual disponía el uso obligatorio del hijab, el velo islámico, tanto en lugares de trabajo como en público. Aquel 8 de marzo, las mujeres iraníes se reunieron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Teherán y una de ellas se asomó por uno de los ventanales y arrojó su hijab, y fue el primer acto de desafío a la autoridad del líder supremo y hacedor del régimen teocrático persa, Khomeini. Aquellas manifestaciones se prolongaron por casi 6 días. Incluso se dieron en la ciudad sagrada de Qom, donde vivía Khomeini, con la participación de más de 3.000 mujeres, rechazando el mencionado decreto. Sin embargo, lo que siguió fue agresiones, represión, muchas manifestantes fueron apuñaladas, y hasta el presente, toda niña a partir de los 9 años debe usar el velo islámico. Por otro lado, no olvidemos que en el mes de febrero próximo pasado se hizo público que al menos 650 niñas y adolescentes fueron envenenadas con gas tóxico desde noviembre del 2022 en una serie de atentados que buscan forzar el cierre de las escuelas para niñas. Si bien no hubo que lamentar víctimas mortales entre las niñas, sí sufrieron secuelas respiratorias y vómitos. Y estos ataques dieron lugar a que el fiscal general, ante, y cito sus palabras, la posibilidad de actos criminales premeditados, fin de la cita, iniciara una investigación. En total, por lo que se sabe a través de las redes sociales y videos subidos, es que 58 escuelas en 8 provincias fueron blanco de estos ataques y se relacionaron los mismos con que las escuelas de niñas han sido uno de los centros de las protestas antigubernamentales. Y según testimonio de alguna de las víctimas, el gas utilizado era similar al lacrimógeno ampliamente usado por la policía iraní en recientes protestas protagonizadas por mujeres y jóvenes tras la muerte de la joven Mahsa Amini. La indignación de las mujeres iraníes, especialmente las más jóvenes y adolescentes, que se ha expresado quitándose los hijab y cortándose el cabello, son respuestas no solo al abusivo accionar represor de la policía de la moral, sino también a las políticas patriarcales del régimen teocrático para el que la mujer, por ley, vale la mitad que el hombre. Por ejemplo, una mujer iraní que debe renovar su pasaporte debe tener el permiso que por ley tiene que dar su marido. Y en caso que su marido no esté capacitado para dar la autorización o haya fallecido antes de la renovación, la autorización la debe dar el suegro o, en su defecto, los hermanos del esposo. Y si no tuviera ninguna de esas posibilidades, al marido de su cuñada mayor, el que debe dar la autorización. Y esta aberración jurídica está determinada en la Sharia, donde establece que el testimonio de una mujer, tal como se señaló, vale la mitad. Y esto también se refleja en el derecho hereditario. Según la ley islámica, estipula que la viuda solo puede heredar una octava parte de los bienes de su difunto esposo. Es por esto que desde la instauración de la Revolución Islámica de 1979, que las mujeres han perdido muchos derechos que gozaban en décadas anteriores, como la importante participación no solo a nivel social, sino también en el gobierno y en la justicia. No obstante, la irrenunciable lucha por sus derechos, las mujeres iraníes han obtenido pequeños triunfos, como poder pasarle la nacionalidad a sus hijos, o utilizar bicicletas, o conducir motos, algo que nos puede parecer nimias victorias, pero hay que entender la complejidad de aquella sociedad donde se entrecruzan lo tradicional y religioso con aspectos de una modernidad cotidiana, algo que se ha podido palpar tras el final de la guerra Irak-Irán, cuando muchas mujeres iraníes se convirtieron en viudas o con maridos discapacitados y tuvieron que asumir un rol protagónico en la esfera familiar. Pero en este régimen teocrático también se han dado contradicciones en relación a la figura femenina, pues con la revolución de 1979, muchas mujeres accedieron a la universidad, en particular aquellas provenientes del sector religioso que antes se les oponía a que participaran de un sistema educativo laico de épocas del Shah. Y es así que cerca del 50% son estudiantes universitarias, aunque las carreras relacionadas a la ingeniería y a la física les está restringido el acceso. Por otro lado, la mujer iraní está sujeta a la abusiva figura legal sijet, o matrimonio temporal, el que puede durar horas o semanas, según el requerimiento del hombre, que muchas veces, por no decir en todas estas circunstancias, es una forma de prostitución velada o encubierta, pues el hombre paga una cierta suma de dinero, que puede llegar a los $600, que cobra un imán, y que a la mujer, en el mejor de los casos, recibe entre un 10 y un 20% de la suma abonada. Y esta práctica se da particularmente entre las mujeres de las capas sociales más bajas. Otro ejemplo son los divorcios, donde la mujer debe justificar ante un tribunal las causales, siempre y cuando su marido no se oponga, lo que hace que el proceso, en el mejor de los casos, pueda durar varios años, mientras que el hombre puede pedir el divorcio sin ninguna justificación. Solo basta con su testimonio, que tal como se señaló, vale más que el de la mujer. Y esto ha llevado a que ahora la mujer, en el contrato nupcial, exige implementar una cláusula que le permita solicitar el divorcio cuando ella lo justifica. Es decir, otra pequeña victoria. Y en este escenario, el pasado fin de semana, se dio un episodio que, de no saber la situación de la mujer en Irán, bien hubiera sido la escena de una película tragicómica, cuando dos mujeres, madre e hija, ingresaron a un comercio y esperaban ser atendidas por el encargado de la tienda. En ese momento, ingresó un hombre que comenzó a confrontarlas porque la más joven no tenía colocado el hijab. Y acto seguido, el individuo tomó un tarro de yogur y las agredió volcando el contenido sobre ambas mujeres hasta que el comerciante lo echó del local. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta de las autoridades iraníes? Pues las dos mujeres fueron arrestadas por no usar el hijab en público, algo que se considera ilegal, o no usarlo correctamente. Y en esta línea de aberrante pensamiento, un parlamentario de ala conservadora, Hossein Ali Haji Deligani, le envió un mensaje a las autoridades judiciales para que tomen las medidas necesarias para que se termine con el incumplimiento de esta norma, a lo que se sumó el mismísimo presidente iraní, Ebrahim Raisi, que manifestó que las mujeres iraníes deben usar el hijab por su cumplimiento obligatorio y legal y además por ser una necesidad religiosa. Eso sí, en cuanto al agresor, fue detenido, pero simplemente por alterar el orden público. Finalizando la columna de hoy, Dani, las conclusiones son: cuando un dogma religioso se convierte en ideología, el único resultado es un régimen teocrático, donde los derechos y garantías civiles se pierden y solo reina la intolerancia. Otra es, en muchos países de Occidente, como en el caso de nuestro país, parece ser que la problemática de la igualdad de géneros se limita a protestar por imponer el llamado lenguaje inclusivo o por los porcentajes en la constitución de algunos órganos gubernamentales, obviando lo más importante, las capacidades personales y profesionales. Pero mutis por el foro ante la terrible realidad que viven mujeres y niñas en los regímenes teocráticos y autocráticos. Por todo esto, la frase elegida es de la dramaturga británica Virginia Woolf, que dijo: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente.
Hasta ahí entonces la columna de Luis Fuensalida. Luis, no puedo evitar, vos vas a decir, o alguien puede decir, estás exagerando. Ojalá Israel no vaya por ese lado. Lo digo con todo el temor, ojalá Israel nunca se enganche en ese camino. Lo digo porque todo empieza alguna vez. Es verdad, aquí no hay una revolución teocrática, no está el Shah de Irán, no está el Ayatollah, no tenemos la misma situación. Pero algunas cosas empiezan a sonarme raras o empiezan a sonarme con algún tufillo complejo respecto de los temas religiosos y a quién imponérselos y a quién no. No sé, ojalá me equivoque.
Sí, mirá, casualmente diste con la tecla, porque en cierta forma, aparte de cumplirle a un amigo mío, además de difundir la triste realidad de las mujeres iraníes y también las afganas, por el caso, fue un tiro por elevación a lo que también vos percibís en algunos sectores de la sociedad israelí. Y también elegí este tema porque en cierta forma lo que trato de exponer es lo importante de la libertad y la dignidad humana. Y justo en Pesaj, que para nosotros es la libertad, celebramos la libertad y el fin de la esclavitud. E incluso también para la grey cristiana, porque para ellos, con el sacrificio de Jesús, también se liberaron de los pecados y se restableció la dignidad de la humanidad. Por eso me pareció que el tema, más allá, vuelvo a repetir, de cumplir con un pedido de un amigo, me parecía que era un tiro de elevación a lo que vos también pensás y también en relación a Pesach y Pascua. Y aprovecho para un Hag Pesach Sameach para todos y para mis amigos, compañeros de la fe cristiana, unas felices Pascuas y Semana Santa.
Que así sea, que tengamos un tiempo también de paz, de diálogo, de reflexión. Te mandamos un abrazo. Ya nos vamos a organizar cómo hacer para la semana que viene, que también nos va a caer Pesaj justamente la semana que viene, miércoles. Pero bueno, hasta ese momento seguramente vamos a encontrarle la vuelta. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo grande. Chau, chau.
Allí estaba el profesor Luis Fuensalida.